Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La atención primaria en España está en crisis. Los médicos en este momento atienden entre 60 y 70 pacientes al día, el doble de lo normal. José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
La calidad se está deteriorando. Se está deteriorando a pasos agigantados porque el médico de familia no tiene tiempo de poder atender al paciente el tiempo que necesita. Tenemos una agenda en muchos centros saturada.
Esta es la situación que vive cada día Esther, que es una pediatra en un centro de salud de Madrid. Ahora hay huelga y están solo atendiendo a urgencias.
Los días que estamos de mínimos no estamos atendiendo nuestras consultas, porque además es que aunque quisiéramos, el número de urgencias no nos lo permiten, sobre todo porque tenemos una sobrecarga importante de pacientes que vienen de urgencias. La media es como 40, 50 personas, por lo menos en turno de mañana en mi centro de salud.
40 o 50 personas en este caso, el resto de médicos de familia pues lo lleva mucho peor, dice Esther.
Los médicos de familia es verdad que son agendas de mínimos que se reparten entre a lo mejor dos personas, pero ven más de 100 personas en cada turno. Al margen de que estás dejando de atender pues personas mayores que vienen a controles.
Bueno, pues eso es lo que nos cuenta Esther, pediatra. Los problemas van a continuar. Hay huelgas en enero en Cataluña, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana. ¿Cómo está la sanidad española? Analía Viola es consultora de FEDEA en materia de sanidad. Y, bueno, lo sabe casi todo, o todo, de nuestro sistema sanitario. Analía, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Vamos a ver, ¿por qué está la atención primaria así en España?
A ver, vamos a ver. Esto creo que viene un poco después de la pandemia, ¿no? Esto uh-huh. se ha visto que ha habido un estrés en el sistema sanitario con el debilitamiento de la capacidad asistencial, ¿no? Yo creo. Luego se fue adaptando el sistema. Pero en cuanto al número de médicos que tenemos en este momento, sí que hay un aumento importante de los últimos años, ¿no? Hay las estadísticas del número de profesionales colegiados que hay en España, que son los datos del INE, habla de unos 283.000 médicos, y eso desde, no sé, los últimos años es una tasa de incremento interanual del 3%.
O sea, tenemos 283.000 médicos, eso significa que el número de médicos se ha incrementado.
El número de médicos se ha incrementado. A ver, hay una cantidad de médicos importantes y en comparación internacional.
Sí.
A ver, estamos, digamos, en cuanto a médicos, hemos evolucionado, ¿no? Pero en comparación internacional tenemos una menor tasa de médicos por 1.000 habitantes, bueno, y mayor enfermeros por 1.000 habitantes, por ejemplo.
O sea, ha ido aumentando el número de médicos, pero estamos todavía por debajo de los médicos por habitante que tienen los países de nuestro entorno. Muy por debajo. Nos faltan muchos médicos.
A ver, yo creo que tiene que ver con el problema aquí, creo, sí, que es la reorganización, ¿no? De lo que es la atención primaria y hospitalaria. Un 75% de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, sí, están en los hospitales.
Ajá.
Entonces, yo creo que hay una cuestión de falta de médicos, pero también tenemos, sí, que ser cuidadosos al hablar de esto,
sí,
porque tenemos que ver la demanda, ¿no? Oferta, ajá, y demanda. Realmente hay un desencaje entre oferta y demanda a nivel de atención primaria, por lo que escuchamos y estamos escuchando de, sí, pediatras y médicos de familia, evidentemente sí. Entonces, habría que ver un poco esa demanda
que, o sea, que necesitamos. Tan importante es la falta de médicos como la reorganización de los médicos. O sea, ¿tendría que haber menos médicos en los hospitales y más médicos en la atención primaria?
A ver, tendría que haber una cuestión de incentivos que haga que muchos médicos puedan también ir a la atención primaria, ¿no?
Ya.
Hay mucho desplazamiento de lo público a lo privado.
Ajá.
Y tal vez las estructuras del sistema público de contratación son más rígidas. Entonces,
ya,
se necesita más bien, yo creo. A ver, es una cuestión. Y muchos
de prioridades, sí.
Y muchos expertos en sanidad también opinan lo mismo, de incentivos, ¿no? De más allá de lo monetario,
ya,
yo creo, ¿no? De valorización.
Entonces, si tuviésemos una buena organización, unos buenos incentivos para los médicos que están en los hospitales, ¿Se resolvería prácticamente el problema, aunque nos faltasen médicos?
Bueno, también tendríamos que pensar... No, claro, exactamente. A ver, tendríamos que pensar también un poco en las necesidades que van a venir a futuro con el envejecimiento de la población, ¿no? Porque ¿cuál es el criterio para definir realmente si nos faltan o no médicos, ¿no? Hay una planificación un poco más importante que va más allá de todo esto, ¿no?
También. ¿Pero eso significa que el sistema educativo tiene que cambiar o eso significa que hay que facilitar el acceso a las facultades de medicina? Porque para acceder a una facultad de medicina hay que ser prácticamente Einstein y después hay que estar 10 años formándose.
Sí. No, facilitar el acceso o poder priorizar más las plazas MIR, por ejemplo, ¿no? De tener más plazas para poder acceder a, bueno, estos exámenes, ¿no?
Ya, o sea, que el MIR sea más fácil, vamos.
Bueno, no más fácil, pero que pueda haber más, bueno, lo que se habla en estos últimos tiempos del numerus clausus, ¿no? De aumentar el cupo de plazas para poder acceder al sistema, ¿no?
En el MIR, más plazas para el MIR. Y los médicos que vienen de fuera de España, ¿se podría tirar de ellos y sería una ayuda?
Bueno, ha habido una inmigración importante de médicos en este último tiempo. Sí. Y bueno, yo creo que todo, a ver, más allá de la nacionalidad, ¿no? Yo creo que es importante que el médico se sienta valorado y con incentivos para poder trabajar en la atención primaria, que es lo que se está necesitando hoy por hoy, ¿no?
Entonces, vamos a ver, los incentivos para que haya más médicos en la atención primaria, ¿de qué tipo son? O sea, que tengan mejor salario, que estén más valorados socialmente.
Sí, más valorados, otra estructura de beneficios, de conciliación familiar, ¿no? De las jornadas laborales. O sea, es más allá de lo monetario per se, ¿no?
¿Por qué se van los médicos a los hospitales? ¿Por qué se van los médicos al sector privado?
No, en el privado creo que los contratos o hay más flexibilidad en cuanto a negociación, tal vez. Entiendo yo que puede ser así, ¿no?
Ya. ¿Los médicos españoles cobran mucho menos que los médicos de nuestro entorno?
Los médicos en general... En relación a lo que son los salarios, bueno, el año pasado hemos publicado el informe de FEDEA, que hablamos del Observatorio de Sanidad, y sí hablamos de que los salarios del sector, sobre todo en la pandemia, pues estos eran datos de la pandemia, sí que habían estado bastante por debajo del resto de la economía, ¿no?
Pero porque en España las comunidades autónomas invierten menos en sanidad que los países de nuestro entorno.
En realidad el porcentaje en general de sanidad es como un 10% del PIB en general, gasto. Estamos cerca hoy por hoy, los últimos datos que dicen del 2020 del sistema de cuentas de salud son 10,95% y estamos muy, muy a la par de los países de la OCDE.
No es que tengamos poco gasto en sanidad, sino que lo gastamos mal, entonces...
No diría eso, diría que más que nada pensar un poco en una planificación y ver las necesidades, cuál es la demanda, cuál es la oferta y qué es lo que se precisa, especialmente la atención primaria hoy por hoy, ¿no? Si es una cuestión de incentivos, no solo monetarios, sino también de valoración, de pensar en otros beneficios sociales y reorganizar en función del contexto que estamos teniendo de necesidades, de presión de necesidades de la sociedad envejecida, ¿no?
¿Cómo de importante es que haya médicos que se vayan de España? ¿Eso tiene importancia para que no tengamos médicos suficientes?
Bueno, hace poco escuchaba a un médico de familia, Juan Miró, no sé si lo conoces, que hablaba de que es muy caro formar a los médicos.
Claro.
Entonces, ese es el punto, ¿no? Que puede costarnos 300.000
euros
poder formarlos. Entonces, claro, si uno piensa en eso, sí que es caro, ¿no? Que se vayan, evidentemente.
Sí, pero el dinero público, al fin y al cabo, es una inversión. Y bueno, y él mismo se ha dedicado mucho tiempo a ello. Bueno, pues, ¿hay alguna comunidad autónoma que lo esté haciendo especialmente bien? ¿Tenéis estudios por comunidades autónomas?
Bueno, los estudios no, en general de solamente de presupuestario y no puntualmente de atención primaria. Eso deberíamos indagar un poquito más en este contexto.
Bueno, en cualquier caso, nos quedamos con un mensaje bastante nítido. La atención primaria hay que cambiarla. No es un problema de dinero, es un problema de incentivos y de buena gestión. Gracias, Analía.
Gracias a ti y a todos.
Por aclararnos todas estas cuestiones.